Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real. Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos esta mañana de Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real. Mercedes Camps, buenos días.
Buenos días, Carlos. Bienvenidos a esta nueva edición de Mil Voces.
Buenos días, Leonard Mattioli, habitual conductor de Mil Voces, hoy en función de operador, en virtud de que tenemos nuevamente a nuestro compañero Davich en una misión de alto riesgo para enfrentar el agronegocio en el continente, de la cual ya se van a enterar en los próximos días. Como siempre, en los próximos programas. Vamos a repasar los títulos de esta edición de Mil Voces. Y hoy tenemos un programa especial, una edición especial de Mil Voces dedicada a la lucha por el derecho humano al agua, y esta sección del programa se va a llamar Octubre se vuelve azul.
El 31 de octubre de 2004, la ciudadanía uruguaya aprobó un proyecto de reforma constitucional que garantizaba al agua como derecho humano fundamental y señalaba que la gestión del recurso debía quedar en manos públicas.
El espíritu de este hecho trascendió las fronteras de Uruguay y se transformó en un referente del movimiento en defensa del agua a nivel mundial.
En el programa de hoy estaremos repasando varias de las actividades que se celebran este mes en distintos lugares.
En Argentina haremos un repaso de la vigente lucha de la Coordinadora de Córdoba en defensa del agua y la vida, ciudad donde la empresa transnacional Suez, bajo el nombre de Aguas Cordobesas, sigue controlando este servicio vital, a pesar de la decisión popular del 2 de septiembre del año 2007, donde el 82% de los cordobeses se manifestó en contra de la continuidad de esta empresa.
Luego tenemos noticias sobre la minería en Guatemala. El gobierno de Guatemala otorga licencias mineras sin respetar la voluntad de la población.
A pesar de que la población se manifestó en contra de la minería en decenas de consultas que se realizaron en Guatemala, el ministro de Energía y Minas del país otorgó varias licencias de explotación y exploración minera en el departamento de Huehuetenango.
Como lo hicieron antes, los pobladores de Guatemala rechazan este modelo de desarrollo y lo expresaron en una conferencia de prensa que se realizó la semana pasada.
Levantando el telón, perspectivas frente al nuevo escenario gubernamental en Paraguay.
Con las elecciones nacionales que se llevaron a cabo el pasado mes de abril, terminó en Paraguay un largo periodo marcado por décadas de gobierno del derechista Partido Colorado.
Una amplia alianza que encabeza el actual presidente Fernando Lugo comenzó su gobierno en el país, abriendo un nuevo panorama para las organizaciones sociales.
Trabajadores de fábrica recuperada narran sus propias experiencias.
En el marco de la segunda muestra de cine documental DOCA 08, que tiene lugar el 23 de octubre al 5 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires, se proyectará La Fábrica, la historia de la fábrica recuperada en el año 2002 por el movimiento de trabajadores desocupados Resistir y Vencer.
En el documental de 35 minutos, los propios trabajadores cuentan sus vivencias durante la resistencia al modelo neoliberal, como así también los aciertos y desventajas de la labor cooperativa, reivindicando la lucha por el trabajo digno, tomando la fábrica como un ejemplo de organización popular.
Dueño desaloja, tratar aquí, violenta expulsión de 30 familias en la ciudad de Buenos Aires.
Sobre el fin de la última semana, a las 6 de la mañana y como parte de la feroz oleada de desalojos que sacude a la ciudad, 400 policías tomaron posición frente a una casa para llevar adelante un operativo brutal.
Balas de goma, gases, una puerta arrancada con un camión fue la metodología con la que 30 familias perdieron un techo bajo el que habitar tras haber pagado alquileres altísimos durante años para vivir en piezas en condiciones deplorables. Y bien, amigas y amigos, entonces vamos a comenzar con el desarrollo de las noticias que les comentábamos en titulares, que como pueden ver tienen un eje común, tienen el eje de la lucha de las organizaciones por sus derechos, por el derecho al agua, el derecho a la vivienda, el derecho al medio ambiente, y también de cómo en ciertos niveles las decisiones populares, las decisiones que se toman en consulta, no son acatadas por los supuestos representantes del pueblo que tienen que cumplir esas prerrogativas populares. Y vamos a comenzar con este bloque especial que hemos denominado Octubre se vuelve azul. Y como decíamos antes, esta fecha tiene que ver con que el 31 de octubre del año 2004 se votó en Uruguay un plebiscito para considerar el agua como un derecho humano y además para definir que su gestión sea pública y que además basada en criterios de sustentabilidad. A partir de esta fecha, del 31 de octubre de 2004, el Movimiento Internacional en Defensa del Derecho al Agua eligió el mes de octubre para realizar una serie de actividades que conmemoren esta lucha y a su vez que la potencien a nivel internacional, definiendo desde el año 2006 la realización del Octubre Azul, o sea, un mes de actividades globales por el derecho al agua.
Es así, entonces, en el marco de estas celebraciones y para contarnos un poco sobre cuáles son las actividades que se estarán realizando, Radio Mundo Real dialogó con Néstor Perdomo, que es miembro de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, que fue la comisión que promovió este proyecto de ley, esta reforma constitucional, que finalmente fue aprobada el 31 de octubre de 2004. Y bueno, él nos va a estar contando sobre qué actividades se van a realizar este mes en Uruguay. Escuchamos ahora lo que nos decía Néstor.
Néstor, por favor, ¿nos podés contar cuáles son las actividades que se están pensando para este mes de octubre?
Sí, las actividades que están pensándose para este mes de octubre, el octubre del 2004, vos sabés que, bueno, la defensa del agua en manos públicas y estatal en todo el mundo, se celebra el Octubre Azul a partir del 2004, se celebran más de 40 países a partir de 4 años de la reforma. Más de 40 países están realizando actividades para cambiar las legislaciones que vulneran este principio del agua privatizada, ¿verdad? Comunidades indígenas, campesinas, todo. Nosotros en nuestro país, en definitiva, las actividades que vamos a realizar son el miércoles 29 a las 12 horas, tenemos conferencia de prensa en FOSE, por el cumplimiento total de la reforma que se hace imprescindible. Ese es el título de la conferencia. El jueves 30 a la hora 18... tenemos asamblea con los vecinos de Aguas Corrientes en defensa del río Santa Lucía, por saneamiento y tratamiento de los barros e ingresos de Hijo de la Villa. Viernes 31, horas 10:30, ronda de prensa Maldonado, actividad pública frente a OCE, celebrando los 3 años de retiro de Uragua del departamento de Maldonado y los 2 años de retiro de agua de Barcelona, que son todos triunfos que se han logrado a partir del 31 de octubre del 2004, ¿verdad? Y el viernes 31 finalizamos la serie de actos con un acto público frente a FOSE a las 19 horas en Fernández Crespo, Madrid. Vamos a cortar la calle y vamos a tener una serie de actividades en la cual participarán compañeros del PICNT, compañeros de la Comisión Nacional, de FOSE, compañeros de la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad, ONAJPU, FUCBAN y otros. Y bueno, finalizaremos con canto y fraternización y los esperamos a todo el mundo, ¿no? Que el acto en definitiva es por agua, tierra y en defensa del patrimonio. Esas son las actividades que vamos a estar teniendo acá, ¿verdad?
Néstor, cuando comenzabas a contestar la pregunta decías que se van a estar realizando actividades en varios países, en más de 40 decías. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves que en tantos países se haya recogido un poco el espíritu de lo que fue la consulta que se realizó a la población en Uruguay y que dio el resultado de que la mayoría de la población respaldó esta medida de que el agua fuera declarada un derecho humano fundamental? ¿Cómo ves que se haya recogido este espíritu y que se plasme en lo que son las movilizaciones del Octubre Azul en todo el mundo?
Lo que pasa es, Marcela, que lo que pasó acá en Uruguay realmente nosotros posiblemente no le demos el alcance que tiene, ¿no? Fue una consulta popular en defensa de las riquezas naturales de nuestro país. Entonces, muchísimos países, no hay que olvidarse que el 31 de octubre del 2004 fue el 64.7% de la población, 1.440.000 personas dijeron que el agua tiene que ser un derecho humano y no se puede privatizar y no se puede lucrar con ella. Eso repercutió indudablemente en muchísimos países del mundo, en la cual hoy ese ejemplo del pueblo uruguayo está repercutiendo en 40 países y creemos que cada vez es más, ¿verdad? Entonces todos están llevando adelante, vos sabés perfectamente bien que se está llevando adelante ahora el plebiscito en Colombia, digo, todo el mundo ha tomado el ejemplo del pueblo uruguayo, pero no por el pueblo uruguayo en sí, sino por la participación del pueblo uruguayo en la defensa de su país y de la soberanía, ¿verdad? Eso fue lo que movilizó a muchísima gente en el mundo a decir, si en un país se puede, en todos los lugares se puede, pero se puede siempre con la gente, ¿verdad? Si la gente lo hace, se puede, si la gente no lo hace, es muy difícil que se logren cosas. Entonces nosotros creemos que el ejemplo no ha sido nuestro, sino del pueblo uruguayo todo, ¿no?
Escuchábamos entonces a Néstor Perdomo, integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida de Uruguay, quien entonces nos estaba relatando estas actividades que se van a desarrollar precisamente hoy, cuando se cumplen 4 años de este triunfo popular por el derecho al agua que aún se está tratando de consagrar de manera íntegra y completa aquí en este país. Pero tenemos que cruzar el charco porque estamos hablando del derecho humano al agua, y es una lucha que es internacional, que también tiene su expresión en Argentina, más precisamente la ha tenido en todo el país, pero ahora uno de los lugares realmente críticos de esta lucha es Córdoba, donde se ha formado también una coordinadora en defensa del agua y de la vida, y en realidad estos nombres no son casualidad, son homenajes, son referencias a la coordinadora en defensa del agua y la vida de Cochabamba, que inició esta lucha en el año 2000. Estamos en contacto con los corresponsales de Radio Mundo Real, con los compañeros de Mil Voces en Argentina, Raquel Schrott y Ezequiel Miodownik. Raku, ¿estás por ahí? Buenos días. Estás por ahí porque casi que te escuchamos, pero no de manera completa. A ver si tenemos suerte. ¿Estás por ahí? ¿Estás escuchando la comunicación? Se escucha como bajito, pero seguramente puede ser un problema nuestro por acá. Raku, estábamos hablando de la lucha de la coordinadora de Córdoba en defensa del agua y de la vida, donde se mantiene la presencia de esta transnacional francesa del agua, que es la empresa Suez. ¿Cómo está la situación ahí? ¿Cuál es el estado de la lucha de estos compañeros?
Bueno, como recordaban ustedes al inicio del programa, el año pasado los cordobeses votaron. Un 82% de los cordobeses eligió no seguir manteniendo la empresa, el contrato con la empresa Suez ahí en Córdoba. Y a pesar de esa elección que fue mayoritaria, digamos, fue abrumadora la cantidad de gente que sigue diciendo que no quiere esta empresa privada en manos de Suez, el gobierno de Córdoba sigue sosteniendo un contrato por 2 décadas más todavía con esta empresa. O sea, son casi 25 o 27 años más la firma del contrato con esta compañía, a pesar de que la gente votó que no quiere, ¿no?, esta empresa. Y bueno, y el manejo del agua ahí en la provincia de Córdoba es terrible, porque la gente de los barrios más humildes no tiene acceso al agua porque la empresa considera que no son viables económicamente esa gente, ¿no?, esas familias. Así que bueno, la semana pasada habíamos podido conversar con Rogelio, de la coordinadora Córdoba en defensa del agua y la vida, porque ellos estaban repudiando la realización de una supuesta audiencia pública de la compañía de agua, donde anunciaban los próximos tarifazos. Así que, bueno, en ese audio vamos a poder compartir y escuchar la voz de Rogelio, donde él actualiza la actual, redundantemente, situación de la lucha que están llevando, ¿no?, ahí en Córdoba.
Bueno, nosotros hemos iniciado acciones en el Consejo Deliberante de la Municipalidad. Fue el Consejo Deliberante anterior quien convocó a la consulta. Hemos iniciado acciones para que aprueben una ordenanza donde hagan valer el pronunciamiento popular, porque tiene que haber una continuidad jurídica de los hechos del Estado. Entonces, ahora, en estos días, estamos discutiendo con los concejales qué tipo de ordenanza llevar para que la vote el Consejo, que plantee hacerse cargo de esa votación masiva, ¿no?
Segura.
En eso estamos ahora.
Claro.
En todos los concejales que hay ahora son nuevos, porque el día que se votaba la consulta, se votaba también el nuevo Consejo Deliberante y las nuevas autoridades provinciales. Y no hay ni uno de los anteriores. Pero eso no es óbice, porque el órgano jurídico es el Consejo Deliberante. Y aunque hayan cambiado todos los concejales, De todo modo, hay un pronunciamiento popular. Nosotros lo mismo seguimos haciendo una campaña para responder con movilización más masiva. Ya nosotros logramos, hace un año y medio, impedir un tarifazo con movilizaciones de 8.000 personas en la calle. Entonces tuvieron que dar marcha atrás con el tarifazo. Por eso hicieron la prórroga del contrato, por eso cambiaron el ERSEP y lo convirtieron en mesa tarifaria. En fin, están una maniobra detrás de otra. Esto no se va a resolver sin lucha y el problema de fondo es que se vaya la Suez. Ese es el planteo de la CODAV, que se vaya la Suez. Y en esa pelea estamos, ¿no?
Bueno, era la voz de Rogelio, ¿no?, de la Coordinadora Córdoba en Defensa del Agua y la Vida. Y ellos tenían programada una actividad para hoy que tuvieron que suspender ahí en Córdoba, porque Suez no solo controla el agua, sino también la recolección de la basura. Y decidió la empresa no hacerse más cargo de la recolección, y las familias de los barrios que se conectan de pecho a la red de agua, como dicen ellos, se están haciendo cargo de recoger la basura, porque si no, obviamente la cuestión, digamos, sanitaria y de higiene es fundamental, y tuvieron que suspender la actividad para salir a recoger la basura, que no se hace cargo ni el gobierno ni Suez de salir a recoger.
Sí, además, digamos, durante muchos años de la lucha por el derecho humano al agua de las diferentes organizaciones, por lo menos en América Latina, el objetivo fue sacar a Suez de América Latina. Había una cierta conciencia de que iba a ser muy difícil sacarlos de Chile, donde tienen todos los beneficios que les otorgan las leyes creadas durante la dictadura de Pinochet, pero en Argentina hubo un gran avance, se pudo sacar a la empresa de Buenos Aires, de la provincia de Santa Fe, pero en Córdoba siguen anclados, asociados además con el poder, con capitales locales, con el gobierno local, y realmente sus efectos siguen siendo nefastos, ¿no?
Sí, no, es terrible. Incluso hay una mesa de la que ellos hablan siempre desde la coordinadora, una mesa que supuestamente es la mesa que coordina o vigila de alguna manera el tema del agua. Y hay mayoría de la empresa en esa mesa. Sí o sí ganan la votación, porque son dos de la empresa, uno del gobierno y supuestamente un trabajador que no, nadie sabe quién es, pero el gobierno y la empresa votan siempre mayoría. Así que la supuesta mesa de consulta tarifaria que existe ahí en Córdoba es un chiste. Realmente es un chiste.
Muy bien, Raku S, nuestros corresponsales en Buenos Aires, en Argentina. Vamos a volver con ustedes en breve, porque tenemos otros temas que vienen de la otra orilla, como decimos, desde este lado de la orilla del Río de la Plata. Pero no queremos dejar de cerrar este bloque sobre el Octubre Azul, sobre la celebración de actividades en defensa del derecho humano al agua que van a tener lugar no solo en Uruguay y Argentina, sino también en otras partes, como en Bolivia, como en algunos lugares de Europa, con una canción que nos une, que habla del agua, que fue el emblema de la campaña por el plebiscito acá en el año 2004 y que es de un grupo argentino, Los Piojos con Agua.
Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla, quiero que me hagas cosquillas, siempre sonido sonriente, dame que es grande mi confusión. Agua, con furia y sin furia.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Escuchábamos a Los Piojos con el tema agua y ahora vamos a pasar a hablar un poco de Guatemala y la minería, porque el Ministerio de Energía y Minas de ese país otorgó varias licencias de explotación y exploración minera en el departamento de Huehuetenango, que es un departamento que, bueno, se ha caracterizado por la oposición a la minería. Se han realizado consultas populares en más o menos 20 municipios de ese departamento, en el que, bueno, la gente en esas consultas populares se ha manifestado casi por unanimidad en contra de la actividad minera. Entonces, bueno, obviamente que esto ha generado mucha indignación por parte de la población, porque el gobierno no está respetando las consultas populares. De hecho, se otorgaron 19 licencias para explotación y 15 para exploración minera a cielo abierto en este departamento de Huehuetenango. Y bueno, en realidad creo que podríamos comentar un poquito acerca de la problemática que enfrenta la población de Guatemala. O sea, no solo se trata del tema de la oposición a la minería en sí, sino del respeto hacia las decisiones democráticas del pueblo. Además, hay que tener en cuenta que las empresas mineras, con el apoyo del gobierno, están, digamos, desplazando a muchas poblaciones por la fuerza para imponer las actividades mineras. Y bueno, la lucha de los guatemaltecos en contra de la minería es muy fuerte. Hay gente que realmente está poniendo su vida en riesgo, ¿no?, por defender sus territorios, porque de hecho las empresas lo que quieren son los territorios y para realizar sus actividades. Y tenemos un audio de Francisco Rocael Mateo Morales, del Consejo Departamental por la Defensa de los Recursos Naturales de Huehuetenango, declaraciones que fueron reproducidas por la agencia Pulsar, donde nos cuenta un poco sobre esta situación que se dio a partir de la decisión del Ministerio de Energía y Minería de otorgar estas nuevas licencias.
Las autoridades municipales y comunitarias, organizaciones sociales de los municipios de Jacaltenango, Santana, Huista y Chiantla, acompañados por las coordinadoras Mayas Mam, Coctí y Sanjobal, la Asamblea Departamental de Huehuetenango por la Defensa de los Recursos Naturales, el Consejo de los Pueblos de Occidente y la Convergencia Nacional Indígena Huaquimque, al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional manifestamos: ante las licencias de exploración y explotación minera a cielo abierto, autorizadas irresponsablemente en nuestros territorios por el gobierno a través del Ministerio de Energía y Minas, a espaldas de la población, haciendo uso de nuestros mecanismos ancestrales y derechos legítimos reconocidos en el Código Municipal y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, hemos desarrollado consultas comunitarias como una forma pacífica de participación y de toma de decisiones sobre el destino de nuestros recursos naturales, bienes y servicios. Para el efecto, solo en el departamento de Huehuetenango, cerca de 400.000 personas de 20 municipios hemos rechazado rotundamente este modelo de desarrollo que solo beneficia a pocas familias y que constituye una amenaza real para la vida, la cultura y la economía de nuestras comunidades. Ante esta situación, al gobierno demandamos: respeto a los resultados de las consultas comunitarias, que constituyen la voz del pueblo y una forma pacífica de prevenir problemas en el futuro. Declarar ilícitas y dejar sin efecto las licencias de minería a cielo abierto e hidroeléctricas vigentes en nuestros territorios. Rechazamos la reforma a la ley de minería, que en esencia busca únicamente aumentar simbólicamente las regalías y no toma en cuenta las consultas comunitarias, lo cual contradice el rechazo rotundo de los pueblos expresado en las 30 consultas comunitarias realizado en todo el país. Rechazo a la iniciativa de reforma a la ley electoral y de partidos políticos en lo relacionado a consultas, porque consideramos que esto atenta contra la autonomía municipal y a la autodeterminación de los pueblos. Rechazamos la remilitarización que está impulsando el gobierno mediante el aumento del presupuesto para duplicar el número de efectivos del ejército, donde nuevamente se pretende establecer control territorial y comunitario como medidas de represión. Exigimos reorientación de los programas públicos que contribuyan a la autonomía económica, el uso de nuestros idiomas en los servicios públicos, establecimiento de un programa de desarrollo rural integral que contribuya a mitigar la crisis que se está agudizando. Finalmente, exigimos cumplir con la aplicación de las disposiciones del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración Universal de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas como instrumentos legales internacionales de rango constitucional que regula derechos colectivos fundamentales de los pueblos indígenas. Guatemala, 23 de octubre de 2008.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, escuchábamos a Rocael Mateo Morales, del Consejo Departamental por la Defensa de los Recursos Naturales de Huehuetenango, en unas declaraciones que dieron el jueves pasado, en una conferencia de prensa grande que se hizo en Guatemala y bueno, que nos llega a través de la agencia Pulsar. Y bueno, como decía Mercedes hoy, habla de cómo no se respetaron las consultas populares que se vinieron realizando en Guatemala desde hace tanto con respecto a este tema, y que realmente han involucrado a la enorme mayoría de la población. O sea, se habla de consultas populares en las que participan el 97%, por ejemplo, de la gente de la comunidad, como nos ha contado Mario Godínez, que bueno, él es representante de Amigos de la Tierra allá en Guatemala. Y que realmente han sido procesos muy importantes, sobre todo en Guatemala, que es un país realmente muy, muy castigado y donde la paz es algo bastante difícil de conseguir, y que se han establecido estas consultas de un mecanismo realmente muy democrático en el verdadero sentido de la palabra, como decía Mercedes, donde participa la gente, hace escuchar su voz y no se la respeta. Y bueno, de Guatemala nos vamos a ir a Paraguay.
Sí, tenemos una noticia de Paraguay, sobre las elecciones nacionales, que bueno, como ustedes saben, en abril se realizaron elecciones en Paraguay, que fueron, bueno, el resultado fue muy importante, ya que se terminó con el gobierno derechista del Partido Colorado, que bueno, había gobernado el país durante muchas décadas, y por fin ganó la izquierda en Paraguay. Tenemos una entrevista que realizamos a Norma Martínez, que es miembro de la organización ambientalista Sobrevivencia en Paraguay.
Jiménez,
¿se parece? Perdón.
Martínez soy yo, Jiménez. Es mi segundo apellido. Ya les comunico eso. Bueno, vamos a escuchar a Norma, sí, que está en una entrevista que le hicimos para las columnas de Atalc, que es un espacio que pueden escuchar en Radio Mundo Real, por supuesto, www.radiomundoreal.fm. Ahí pueden escuchar las voces de los campañistas y de la gente que integra Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe. Y bueno, y vamos a escuchar a Norma, que nos cuenta qué es lo que se abre, digamos, para las organizaciones sociales a partir de este nuevo gobierno de izquierda, de estas nuevas izquierdas de América Latina, se puede decir. Y bueno, y vamos a escuchar a Norma, a ver cuáles son las perspectivas que hay.
Bueno, Bueno, efectivamente yo estoy representando a una organización ambientalista que se llama Sobrevivencia Amigos de la Tierra Paraguay. Soy Norma Jiménez y efectivamente como nosotros estamos viviendo hoy en días una nueva, digamos, situación política en Paraguay, teniendo un poco presente la historia de Paraguay, de 35 años de dictadura por un lado, y luego seguido a eso, sumando a los 35 años de dictadura que estuvo al frente, digamos, llevando adelante el Partido Colorado, estuvo hasta la gobernando por 60 años. Es decir, 60 años de gobierno del Partido Colorado se vio derrumbado en las últimas elecciones del 20 de abril. Y ahí es muy importante enfatizar el rol de todas las organizaciones de la sociedad civil, incluida la de Sobrevivencia, para hacer realidad, decir basta, ¿verdad?, este tipo de...
Bueno, escuchábamos a Norma Jiménez de Sobrevivencia Amigos de la Tierra Paraguay en una conversación que tuvimos en la Escuela de la Sustentabilidad que se realizó hace un tiempito acá en Uruguay, de la que les estuvimos contando ya en Mil Voces, y también algo salió en la radio. Y bueno, ella nos contaba las nuevas perspectivas que hay para los movimientos y sobre todo para el movimiento ambientalista en Paraguay a raíz de la asunción de Lugo y de esta nueva izquierda de la que hablábamos un poco antes. Y bueno, nos vamos a ir a escuchar algo de música, que no sé qué tendrá Leo preparado para nosotros por ahí.
Algo que te encanta.
Algo que me encanta, espero que sea Serrat.
Sí,
es Serrat. Muy bien, es Serrat.
Nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta la locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero vamos remontando al cielo.
Y bien, yo estoy de acuerdo con Leo, es la Serrat de la música tropical argentina, ¿eh? Gilda, una para mucha gente, incluso una referente espiritual. Sí, es así, o sea, hay santuarios de Gilda en muchas partes de Argentina, una música tropical que falleció en un accidente en la cúspide de su carrera, y esta canción que escuchábamos, No me arrepiento de este amor, ha sido versionada incluso por grupos de rock en Argentina, como los Ataque 77, y bueno, era el aporte musical de Leo para el día de hoy. Marcela.
Bueno, yo me sigo quedando con Serrat. Está bien que cada uno tenga su visión de las cosas, pero a mí, no sé, Gilda me hace acordar a épocas así de los 15 años, un montón de adolescentes algo alisados, bailando cualquier cosa, pero bueno, son los recuerdos que cada uno tiene sobre la música. Está bien, todo es válido, no sé a Mercedes que le hace acordar.
Bueno, yo no soy tan joven como vos, así que no me acuerdo de mis 15 años, pero alguna vez he bailado esta canción, tengo que reconocer, si bien no soy fanática de Gilda. No hay que quitarle mérito.
Todos la hemos bailado. Eso es lo más triste. Pero bueno.
Un genio jalequeño, quechua, semará, paraguayo, misionero del estero, diveraza, lucero, correntino, bolitas, argentino, bayano, colombiano, arequipeños y demás. Limeños en pico, tomando tequila, hondureño, beliceño, guaraníes y turistas. Quien menciona, minero, cuando sigue, garipero, sepanao, de Pacaraí. Subiendo a Chimborazo, Cuba da un abrazo, de Puno hasta Uyuni sin la salida a mar. Purmamarca, Catamarca y San Miguel de Tucumán. De Guyana a Bolívar, cruzando Puerto Ordaz, Caracas, Barcelona, Maracaibo y Apure. ¡Viva Venezuela, patria querida!
Y seguimos entonces en este Mil Voces, en este programa en vivo de Radio Mundo Real. Y vamos a volver a Argentina. Ahora con una noticia que tiene que ver con organización, con acción y con dignidad, porque vamos a referirnos al relato de una fábrica recuperada, narrado por sus propios trabajadores, en el marco de la segunda muestra de cine documental DOCA 08, que se está realizando en Argentina desde el pasado 23 de octubre y hasta el próximo 5 de noviembre, más precisamente en Buenos Aires, en la capital federal. Se proyectará La Fábrica, la historia de una fábrica que fue recuperada en el año 2002 por el movimiento de trabajadores desocupados Resistir y Vencer. Raquel, ustedes han estado conversando con integrantes de este MTD.
Y por ahí lo interesante, más allá del documental en sí mismo, era que, bueno, lo que están intentando desde este equipo de comunicación es poder llevar la experiencia de que los trabajadores, la gente, el ciudadano común y corriente, pueda tomar en sus propias manos sus propios mensajes y elaborarlos, ¿no? En este caso, a través del video documental. Y se estrena este lunes, así que seguramente nos demos una vuelta y después nos vamos a contar bien, habiéndolo visto completo, la experiencia, ¿no? Lo tal. Pero bueno, por ahí lo interesante también es esto de que después de casi 6 años del inicio del proceso de recuperación, las fábricas en manos de los trabajadores, esto retoma un poco la lucha que sigue vigente de un montón de estos trabajadores que siguen peleando día a día para poder sostener su fuente de laburo y seguir adelante.
Bien, entonces aprovechamos esta interrupción en el contacto con Raku y ese para escuchar a Federico Rubio, que es integrante del equipo de prensa y comunicación Arturo Jauretche, que fueron los responsables, digamos, de este trabajo documental.
Dentro del voluntariado también se planteó, o sea, que los estudiantes que venían a participar, nos sentáramos, que tuviéramos distintas charlas, mucho tiempo antes de empezar a grabar en sí, ¿no? De conocerlos, de empezar a intercambiar conocimientos con la misma gente de la fábrica. Si bien, como siempre, o sea, no se dio completamente la idea inicial, que era que los trabajadores de la fábrica, por distintas cuestiones, pudieran participar más de la realización en sí, es algo que siempre estamos apuntando, ¿no? Que la misma gente, sea en este caso de la fábrica, sea el caso de en un barrio, ¿no? Que nosotros ahora estamos justamente empezando a hacer unos talleres de video también, que la propia ciudadanía, más allá del estudiante que tiene conocimiento, pueda empezar a recrear, a hacer ellos mismos sus propios mensajes, ¿no?
Y estábamos escuchando entonces a Federico Rubio, integrante del equipo de prensa y comunicación Arturo Jaureche. Y entonces, Raco, ustedes van a estar volviendo, siguiendo por este tema en los próximos días cuando se pase el documental en la muestra.
Sí, seguramente el lunes, el día del estreno del documental, estemos ahí presentes también para ver un poco la experiencia esta que fue, que los trabajadores y cineastas y estudiantes puedan laburar en conjunto este documental. Y por ahí, bueno, lo más rescatable también que veíamos era, bueno, por un lado, esto de que las herramientas, digamos, de video y comunicación puedan servir al común de la gente y que estén en sus propias manos, ¿no? Que esa es la pelea por ahí que vienen dando desde el equipo de prensa y comunicación. Y por otro lado, seguir reivindicando otra forma de organización de trabajo de un montón de gente que recuperó su dignidad y su trabajo de esa forma, ¿no? Recuperando las empresas en sus propias manos.
Raku, siguiendo con lo que está pasando, con las cosas que están pasando ahí en Argentina, otro de los titulares que compartíamos al principio tiene que ver con un violento desalojo que ocurrió en la propia ciudad de Buenos Aires, un desalojo a 30 familias. Sí. ¿Qué nos pueden contar al respecto?
Bueno, esto fue hace unos días atrás, el 24 de octubre. Nosotros recibimos por mail la carta de uno de los chicos que fue desalojado junto a su familia, junto a 30 familias más incluso, acá en la ciudad de Buenos Aires, y son 30 familias que ya venían con problemas de, digamos, habitacional, problemas de vivienda. Y bueno, este lugar donde fueron desalojados fue arrancado con un alambre y un camión la puerta, la arrancaron de esa manera. Ataban con un alambre la puerta y con un camión por 6 en la puerta. Y además, bueno, violentamente reprimidos. Y bueno, por eso pudimos conversar con una de las integrantes de una coordinadora de acá de Buenos Aires, que es la coordinadora de inquilinos de Buenos Aires. Así que ella nos pudo contar precisamente, habiendo estado como en el lugar de los hechos y todo, cómo fue paso a paso esta situación y además qué implica hoy para estas familias quedarse en la calle de alguna manera, ¿no?
Vamos a escuchar entonces a Gabriela, de la coordinadora de inquilinos, este diálogo con Raku Biese.
La mayoría de las familias llegan a la casa a través de, habían sido desalojadas algunas de Niceto Vega, otras de Pagol, o sea, desalojos muy grandes, y el gobierno de la ciudad en ese momento con Colombano a la cabeza ofrece a la organización, bueno, a ver, ubiquemos a estas familias y se paga a través de los subsidios, ¿no? El subsidio habitacional que recién salía en ese momento, el 895. Después, con el tiempo, fue nuestra familia, que es menos valor, pero las familias iban pagando el alquiler. Que se lo pagaban a la persona que alquilaba la propiedad completa, que es María Teresa López. A su vez, María Teresa le alquilaba más de la mitad de la propiedad, o sea, 18 habitaciones, a otras tantas familias, tenía una encargada, y le cobraba también una suma mayor todavía. Y las condiciones eran muy precarias también. O sea, las condiciones eran las mismas que para nuestros compañeros. Hace un año esta persona, se recibe una carta de documento en la casa diciendo que ella no había pagado el alquiler durante no sé hace cuánto tiempo. Y después se descubre que el titular de la empresa es una empresa de los dueños de la propiedad, es Osoro, Sociedad Anónima, y el titular es Sergio Salaya. Sergio Salaya es jefe de campaña de Jorge Macri, o sea, provincia de Buenos Aires. Pero significativamente el proceso judicial se inicia en septiembre, sale rapidísimo y aparte llega directamente, no hubo una instancia prenegociadora ni nada por el estilo. Entraron a reprimir. Tiraron las balas de goma, tiraron los gases, había más de 60 chicos, y te estoy hablando chicos de 2 a 14 años.
Bueno, era la voz de una de las integrantes de SIVA, la coordinadora de inquilinos de Buenos Aires. Y bueno, para hoy ellos están convocando una movilización frente a la casa donde fueron reprimidos y desalojados estas 30 familias, así que seguiremos el proceso, ¿sí? Desde acá, desde Buenos Aires. Y ahora vamos a darle la bienvenida a Danilo desde Bogotá, corresponsal en Colombia ahí, desde Bogotá, como dice él, que le gusta un poco más, en Mil Voces, así que buen día, Danilo, ¿cómo estás?
A ver si está Danilo por ahí. No, se nos ha... Danilo, ¿estás por ahí? Buenos días, te estamos dando el saludo en directo desde el estudio de Radio Mundo Real. Ya estamos saliendo al aire con esta conexión.
Hola, Carlos. Un saludo para todos los compañeros de Mil Voces y para todos los que nos escuchan hasta ahora.
Estábamos tratando de conectar a Bogotá con Buenos Aires. No sé si Raku y ese siguen allí. Ellos te saludaban recién, pero vos no llegabas a escucharlos. Capaz que pueden dialogar. Raku, ¿están por ahí? No, se ha cortado la comunicación. Quedémonos con Montevideo y Bogotá, y bueno, y Buenos Aires está en el medio. Danilo, un gusto tenerte de nuevo en Mil Voces. Están pasando muchas cosas en Colombia. Ha habido mucha información estas últimas semanas con el proceso indígena. Tenemos además que hablar del Octubre Azul, que tiene su expresión en Colombia. No sé por dónde querés empezar vos.
Carlos, creo que en principio podemos conversar de las actividades que están desarrollando en el marco del Octubre Azul. Principalmente la lucha interna del Octubre Azul se sigue centrando en el proceso del referendo, que como sabemos avanza ya en el trámite del Congreso de la República, y pues en este sentido nos hermanamos con las luchas de los compañeros uruguayos, que también en su Octubre Azul siguen a través de su lucha tratando de implementar los cambios que se han dado ya hace varios años atrás, y nosotros, como un muy buen ejemplo para todos los latinoamericanos, seguimos también avanzando en este proceso de cambio constitucional para que el agua sea un derecho humano fundamental. Entonces, la mayoría de nuestras actividades, las actividades de los movimientos sociales colombianos, han estado centradas en este octubre, en darle ese apoyo al referendo, que como sabemos tiene un fuerte apoyo popular de 2.100.000 firmas, más o menos, que pues nos demuestra que esta lucha sigue adelante y no ha podido ser silenciada. Entonces, entre otras actividades, pues estuvo la erradicación del proyecto en el Congreso de la República, con una asistencia bastante amplia de diferentes. También se han celebrado diferentes reuniones ya en lo que tiene que ver con los congresistas, que seguramente son los ponentes, y también quienes están llevando a cabo el proceso del referendo en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, que es la comisión que nos llevará también a decidir si el proceso sigue adelante o si hay algún tipo de detención. Como esperamos nosotros no suceda eso, que no haya ningún tipo de detención, entonces seguimos haciendo la presión a los congresistas colombianos, porque también este referendo nos ha permitido crear una renovación de las agendas políticas y empezar a hacer que la política se construya de una manera diferente en Colombia. Como sabemos, Colombia atraviesa un momento bastante complejo, y esto nos ha permitido también una renovación del movimiento social y un apoyo en este octubre muy fuerte a las diferentes luchas por el agua, no solamente desde el referendo, sino también desde la territorialización de muchas luchas y enfrentando muchos conflictos que se vienen dando en el país.
Danilo, te tenemos de nuevo en conexión. No sé si escuchabas.
Escucho de nuevo.
No sé si escuchabas lo que te
preguntaba. Sí, escucho Marcela. De nuevo. Escuché una parte de lo que Marcela me preguntaba, pero no escuché el final. ¿Me puedes repetir?
Bueno, lo que queríamos saber era tus impresiones sobre lo que está sucediendo allá en Colombia con las protestas de los indígenas, con la respuesta brutal por parte del gobierno y por parte de la fuerza pública frente a estas protestas. Y bueno, sabemos que están ustedes muy cerca de lo que está sucediendo allá y queremos saber sus impresiones sobre eso.
Bueno, Marcela, aprovecho también para saludarte. Y en Colombia el asunto de los indígenas en este octubre también nos ha puesto a pensar en diferentes situaciones que se vienen desarrollando en el país y también en la posición que el gobierno toma frente a este tipo de reivindicaciones que, como ya conocemos por todo lo que se ha venido generando en el último mes, pues son reivindicaciones completamente legítimas de parte del movimiento indígena. Yo antes que nada quisiera decir que este octubre también estas luchas indígenas se enmarcan en el Octubre Azul, sobre todo porque las luchas que se están dando desde los movimientos indígenas están directamente relacionadas con toda la apropiación territorial, toda la devastación territorial que se viene dando desde el gobierno nacional, y allí lo que está implícito siempre, uno de los factores que está implícito es la lucha por el agua. Entonces es muy bueno que esto quede enmarcado así, porque es algo que también hemos venido conversando con los compañeros indígenas. Y ya con respecto puntualmente a la pregunta, Marcela y compañeros, Creo que definitivamente el gobierno colombiano no ha tenido una voluntad de llegar a algún acuerdo con los indígenas, y lo último que ha sucedido en el país, pues tal vez ya haya algún tipo de información sobre esto, pero fue un intento fallido de reunión en días anteriores en la ciudad de Cali, entre el presidente Uribe y los indígenas que marcharon desde La María, desde Piéndamo hasta la ciudad de Cali. Esto fue bastante complejo porque el presidente, no, a pesar de haber estado en el lugar, no tuvo la voluntad de salir al tipo de reunión que se venía planteando desde los indígenas. Simplemente salió cuando los indígenas habían decidido abandonar el lugar porque les pareció irrespetuoso con su movilización que el presidente no atendiera la cita que con anterioridad les había planteado. Lo que está sucediendo en este momento es que el presidente ha puesto una cita con los indígenas el próximo domingo en La María, pasado mañana. Entonces se espera la asistencia del presidente Uribe a La María, pero la percepción que yo tengo es que no va a haber ningún intento de llegar a algún acuerdo. Y no va a haber ningún intento de llegar a algún acuerdo porque desde el gobierno nacional los puntos que los indígenas están persiguiendo son puntos que no favorecen toda la política macroeconómica que tiene el gobierno. Y por eso tantos ataques frente a uno de los puntos como el TLC, por eso falsos argumentos como que los indígenas en Colombia son los que más propiedad sobre la tierra tienen, y estos argumentos uno los puede, el movimiento indígena los ha desvirtuado muy fácilmente mostrando que estas tierras que se tienen, por ejemplo...
Danilo, te pedimos que no te vayas, que sigas conectado, porque queremos volver brevemente de Bogotá a Montevideo, porque ayer pasó algo bastante importante para una campaña que se viene desarrollando que pretende anular la ley de caducidad, como le llamamos aquí, que en realidad es una ley de impunidad, digamos, que lo que hace es perdonar o suprimir la capacidad del Estado de juzgar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar.
Exactamente.
Perfecto, Carlos, estaré conectado entonces y seguimos acá pendientes desde Bogotá.
Bueno, buenísimo, gracias Danilo. Sí, lo que les contaba Carlos es efectivamente así. Ayer se firmó, digamos, esta anulación por parte de una banda uruguaya que es bastante reconocida acá, se llama No Te Va a Gustar. Seguro que muchos de nuestros oyentes deben haber escuchado canciones de ellos en alguna oportunidad, y si no, las van a escuchar hoy, porque hoy vamos a pasar una de sus canciones, no era cierto. Pero bueno, antes de eso les contamos que varios integrantes de la banda estuvieron firmando para anular la ley de caducidad que, como decía Carlos, garantiza la impunidad de torturadores, de asesinos, que durante la dictadura uruguaya hicieron atrocidades realmente con muchísima gente. Y es una ley que lo que hace, bueno, es garantizar esto, es garantizar la impunidad y sellar una parte de nuestra memoria, ¿verdad? Que nosotros lo que queremos es justicia. Y bueno, y ayer que estos integrantes de la banda No Te Va a Gustar hayan firmado fue un mojón bastante importante para la campaña, porque realmente son referentes de muchos jóvenes, y bueno, estuvo muy bueno eso. Y aparte, de noche en la Facultad de Ciencias Sociales también estuvieron firmando otras personas, como por ejemplo el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Constanza Moreira, que fue directora del Departamento de Ciencia Política. Bueno, referentes académicos también estuvieron ahí firmando para anular la ley. Pero bueno, ahora vamos a escuchar una entrevista que le hicimos a Marcel Curuchet, que es tecladista de la banda de No Te Va a Gustar, y que nos decía por qué firmaron para anular la ley.
Y mira, básicamente porque nos parece que es una ley que fue votada bajo bastante presión y en un clima de bastante miedo todavía. Y qué bueno, que nos parecía bien, que por lo menos que se tuviera en una instancia de revisión y información, sobre todo a las generaciones más jóvenes, que no, quizás no pasaron por eso y no tienen mucha información. Y bueno, básicamente por eso, porque nos parece una ley bastante injusta, si se quiere. Y básicamente porque entendemos que como músicos y como artistas, no hay cosas que no se pueden ignorar, y hay digamos una ideología detrás de lo que uno dice y lo que uno canta, y bueno llevarlo también abajo del escenario, es decir, apoyar como personas públicas una causa que nos parece justa.
Y estábamos escuchando entonces la entrevista de Marcel Curuchet, uno de los integrantes de No Te Va a Gustar, esta banda de rock de aquí de Uruguay, que acaba de estampar su firma en una campaña de recolección de firmas para anular esta ley de caducidad. Y tiene que ver, terminar con esto, porque hemos hablado de diferentes campañas de recolección de firmas, de votos populares, de consultas populares por el agua aquí en Uruguay, contra la privatización en Córdoba, contra la minería en Guatemala, diferentes procesos, el que se está dando en Colombia también, la recolección de firmas por la reforma constitucional en Colombia, diferentes procesos que han involucrado organizaciones populares y que en muchos de los casos no han sido respetadas por los gobiernos, y bueno, como que siempre queda claro que depende de la capacidad de la organización, de la potencia de los movimientos sociales de exigir el cumplimiento de estas victorias populares. Creo que al final hemos logrado lo que queríamos, que era conectarnos simultáneamente con Buenos Aires y con Bogotá, que nuestros equipos en Buenos Aires y en Bogotá dialoguen, y bueno, y que cerremos el programa de esta manera. Espero que sea así. Raku, Danilo, ¿están por ahí?
Muy bien, muy bien. Era Mil Voces. Algunos días quedamos atados por una serie de compromisos en Colombia.
Raquel.
Bien, bien. La verdad que estuvo bueno poder comunicarse, porque nunca hemos podido conversar con Danilo, así que es un lindo experimento saludar a Bogotá.
Sí, es un experimento que tiene algunas limitantes técnicas, estamos comprobando aquí en el estudio.
Funciona.
Pero yo recuerdo que el primer programa de prueba de Mil Voces fue más o menos parecido. Así que no descarto que en breve logremos superar estas limitantes y que estemos conectados simultáneamente a lo largo de todo el programa con nuestros equipos allí. ¿Cómo está Bogotá hoy? ¿Cómo está Buenos Aires? A ver, vamos a elegir a dónde vamos a caer este fin de semana.
Bueno, y en Bogotá, Buenos Aires va quien cuenta.
¿Quién va primero?
Danilo.
Bueno, Bogotá tiene una mañana de las más soleadas que ha tenido en octubre, una temperatura a los 18 grados centígrados, entonces creo que 31 de octubre, hoy es la noche de Halloween en Bogotá, y cosas muy interesantes para los compañeros de Uruguay y Argentina.
Raku, ¿cómo está la capital federal?
Yo no sé si voy a Bogotá porque me costó un poquito escuchar a Danilo, pero acá en Buenos Aires es un día soleado, 16 grados la temperatura y mucha humedad, 77% de humedad, pero es un día muy bonito. Va, todos estos días últimos fueron bastante primaverales, otoñales, ¿no? Así que lindo para venir a Buenos Aires si quieren venir a visitarnos.
Y ahora, Carlos, contanos cómo está Montevideo.
Porque usted, me parece que mis compañeros no han salido del estudio desde hace varios días y no saben cómo está Montevideo. Montevideo está súper agradable, tenemos 21 grados afuera, aquí en el estudio tenemos algunos cuantos grados más, como siempre, y está soleado y pensamos que va a ser un interesante fin de semana el que viene por delante. Danilo Urrea desde Bogotá, Colombia, Raquel Roth desde algún lugar de Once en Buenos Aires. Un abrazo grande, un gusto tenerlos aquí en Mil Voces, y de esta manera estamos cerrando el programa de hoy, despidiéndonos hasta el próximo viernes.
Bueno, un abrazo a todos, a Danilo, bueno, y a todos ahí de ese lado del charco, ¿eh?
Bueno, igualmente abrazos para Raquel y Ezequiel y para todos los compañeros que están en este momento transmitiendo desde Montevideo.
Bueno, un abrazo para Raquel, un abrazo para Danilo y para Ezequiel, por supuesto, también, que está del otro lado de los controles, como está Leo hoy. Y bueno, me tocó presentar a la canción que vamos a escuchar ahora, y lo voy a hacer con un lugar común. Les voy a decir que sí les va a gustar esta canción de No Te Va a Gustar, que no era cierto, y que la vamos a escuchar ahora.
Vuelve a tu casa cuando quieras. Siempre te esperan a cenar, buscando hacer pasar. que estaba solo y no era cierto. En este desierto sin velocidad. No te preocupes, no vuelvo hasta mañana. A donde siempre me tengo que ir.